Archivo de la Palabra. Programas con grabaciones pertenecientes a la Fonoteca del Sodre. Esta primera serie de audiciones será presentada por Francisco Espínola y está dedicada a escritores españoles.
Hoy, Manuel Bartolomé Cossío, quien se referirá a la educación del niño y las relaciones entre el entierro del conde de Orgaz y el Quijote.
Su vida fue bella como una obra de arte. Así se expresa Moreno Villa respecto de Manuel Bartolomé Cossío, de los precursores del movimiento de transformación española a que aspiró la generación del 98, de los hombres de su época de acción más original, más sostenida y más eficaz en el campo pedagógico, de los de pensamiento más sorprendentemente vigentes e, inexplicablemente, de los menos conocidos en su real magnitud. Famoso como crítico de arte, en especial por su libro decisivo sobre el Greco, en el que anticipa fundadamente el unánime concepto actual sobre aquel genio de la pintura y sobre su influencia directamente y a través de Velázquez en el impresionismo, padre del impresionismo, afirma él, para el gran público ha quedado en la sombra, muy extrañamente, el otro aspecto, el más importante, conmovedor y genial de su personalidad, el del pedagogo especulativo y el del pedagogo realizador. Nacido en 1857, se liga, ya licenciado en Filosofía y Letras, a Giner de los Ríos, cuando éste en 1876 funda, con un grupo de grandes personalidades en todas las ramas de la cultura, la Institución Libre de Enseñanza, como reacción contra la enseñanza oficial, que más o menos era la del mundo entero. Cossío ingresa a ella en condición de discípulo para, al poco tiempo, ser designado profesor auxiliar y mantener allí 60 años de actividad incesante en carácter de profesor, de director de estudios y a la muerte de Giner de los Ríos como rector. No podemos detenernos a especificar lo que en la historia de la pedagogía moderna es la institución libre, iniciada para estudios de segunda enseñanza y universitaria en 1876, insisto, y que dos años después agrega una escuela primaria que se constituye en la base de una asombrosa experimentación. Baste decir que la escuela actual de los países más adelantados del mundo tiene en ella lejano antecedente, y la tiene absolutamente en todos sus aspectos. La escuela activa, tan de nuestros días, dice Luzurriaga, está ya declarada en Cossío. Seguir el pensamiento de este junto a Giner primero y después solo hasta el fin de sus días provoca cada momento estupor. En 1879, contra la enseñanza libresca, hoy teóricamente liquidada, pero en los hechos todavía difícil de desterrar en todos los países del mundo, Cossío escribe esto. Si consideramos que las tres cuartas partes y aún es poco de lo que llega a saber el hombre, no lo aprende en los libros, sino viendo cosas, quiero decir, sabiendo verlas, si reparamos que su diferencia del hombre inculto estriba principalmente en que éste, aunque mira las cosas, no acaba nunca ese primer esfuerzo, allí se detiene, pasa por ellas como sobre ascuas, ni las entiende, ni las saca jugo, no sabe verlas, en una palabra, comprenderemos sobre los admirables resultados que este modo de proceder trae consigo, el empeño con que hoy se pide que el maestro dirija todos sus esfuerzos a enseñar al niño a ver desde el primer día. Es igualmente en 1879 la exposición de las siguientes ideas que la institución libre lleva a la práctica. Retengamos la fecha, 1879. Que el niño aprenda jugando, que represente y realice los objetos de sus concesiones, que la memoria deje de ser, como ha venido siendo hasta aquí, el casi único instrumento de la enseñanza, que se amplíen los programas escolares dando entrada en ella a las ciencias naturales, que se practiquen las lecciones de cosas, que los alumnos trabajen en oficios mecánicos, que no se desentienda el desarrollo físico, etcétera, etcétera, son los principios formulados tiempo hace en la esfera de la enseñanza. La cuestión, por lo que toca al fondo y al objeto de la enseñanza, está ganado. Claro, digo yo, interrumpiendo esta lectura, que está ganado en aquel momento un poco menos que teóricamente. Los programas en ciertos países son bastante completos, claro que no hablamos de España, y en otros muchos pudieran serlo con bien poco esfuerzo. Pero agrega, y esto de Cosío es genial, la duda no está ya sobre lo que debe enseñarse en la escuela. La atención se dirige a otro sitio y va siendo cada vez más general la creencia de que no es lo que importa por ahora aumentar con nuevas asignaturas el cuadro del trabajo de la escuela, sino que el trabajo resulte mejor hecho, que es realmente secundario lo que el alumno ha de aprender al lado de cómo debe aprenderlo. Esto parece de lo que más recientemente hay necesidad de insistir, digo yo, que es realmente secundario lo que el alumno ha de aprender al lado de cómo debe aprenderlo, y que el problema está en el método y en el maestro antes que en los asuntos. El niño, campo fecundo tan mal cultivado hasta el presente, con sus sentidos abiertos y sus facultades razonadoras, esperando siempre a que una mano con arte venga a sacarlos del sueño en que dormita, es quien tiene en su propia naturaleza la ley según la cual debe educársele. Posee todo lo necesario para ver. Primera e ineludible condición del conocimiento. Solo aguarda que le enseñen a hacerlo. Las cosas le son presentes como al hombre educado, y sin embargo no le hablan lo mismo. Están para él muertas y hay que darles vida. Le son indiferentes y es necesario que lo soliciten. Mudas y deben decirle algo. Cerradas y hay que darle la llave para abrirlas. Porque ellas, que no son en sí muertas, ni indiferentes, ni mudas, que no conceden tampoco sus favores caprichosamente, que a todos llama con el mismo cariño, esperan siempre patentes a que la venda caiga de los ojos para revelarles hasta su fondo íntimo. Las mira y no le dicen nada, porque no sabe verlas. Dichoso el día en que lea y aprenda en ellas, aunque no sepa leer en los libros. El mundo entero debe ser, desde el primer instante, objeto de atención y materia del aprendizaje para el niño, como la sigue siendo más tarde para el hombre. Enseñarle a pensar en todo lo que lo rodea y hacer activas sus facultades racionales es mostrarle el camino por donde va al verdadero conocimiento que sirve después para la vida. Educar antes que instruir. Y agrega en este artículo de 1879, recalco, y que no leeré íntegro aunque hubiera sido útil, pues todavía hay padres en el Uruguay disconformes con nuestra escuela, todo lo perfectible que se quiera, claro, pero uno de nuestros legítimos orgullos, sin embargo. Dice, que no sean tan desperdiciados, escuchen qué palabra, que no sean tan desperdiciados como lo son en efecto los primeros años del niño, y que a la vez éste comience a estudiar mucho más tarde de lo que comienza. La lectura y la escritura, que no son la base ni el único camino de todos los conocimientos asequibles al hombre, tienen que dejar de ser, como viene siendo, el primer aprendizaje que haga el niño en la escuela, porque no comprendemos realmente la necesidad que tenga éste de saber leer ni escribir para conocer algo del sol que le alumbra o del pan en que come, precisamente en una edad en que necesita leer poco y apenas tiene ocasión de escribir cosa alguna en la limitada esfera de relaciones de su vida. Si es dueño de medios que está siempre dispuesto y esperando materia en que ejercitarse, la razón obliga a ponerlos en actividad desde el primer instante, y así, aprendiendo y educándose, puede pasar el niño sus primeros años sin cuidarse hasta mucho más tarde de lo que hoy se llama estudio, y en la seguridad de llegar a él, rico ya de conocimientos y apto para vencerlos breve y fácilmente. Ya en 1882, la institución libre, escúchese bien, en 1882, había roto toda conexión con los exámenes oficiales. Estas palabras de su fundador y maestro de Cossío parecen de la prédica incesante muchos, muchos años después de Bach Ferreira, tan combatido entre nosotros. Aún reducido a su mínima expresión, dice, el examen representa la dislocación de toda la teología del estudio. En vez de estudiar para enterarse de las cosas y hacerlas en su caso, el examen disloca y nos pide estudiar para examinarnos, es decir, para hacer ver y creer que la sabemos. No disponemos de tiempo más que para hacer algunas escuetas menciones a su portentosa contribución a la pedagogía actual, que no en todo el mundo consigue imponerse sin esfuerzos y sin retrocesos. En 1882 pedía, y el Instituto Libre ejemplarizaba, que se ampliase el programa de las escuelas con la música y las bellas artes. Aporte, dice Santullana con su autoridad, que es contribución de Cossío a la doctrina y obra pedagógica universales. Y respecto de esto, Cossío hace énfasis especial sobre la escuela del campo, para la que reclama además los más preparados, los mejores maestros. Así escribía, dije, en 1882 con más que elocuente rotundidad. El niño de la ciudad tiene el periódico, el teatro, la atmósfera que lo rodea, los museos, una exposición permanente en los escaparates de cada tienda. Pero el pobre niño del campo, ¿dónde pudo ver jamás una estatua? ¿Quién le dirá que ha habido un Shakespeare o un Velázquez? ¿Quién le hará sentir la belleza de una melodía de Mozart o de una estrofa de Calderón? La necesidad pedagógica de una estrecha relación afectiva de maestros y alumnos y su modo de establecerla constituye en un congreso internacional celebrado en Bruselas novedad que causó entusiasmo. Exige la preparación superior del maestro, sea cual fuese su grado docente. Quería título a nivel universitario. 10 años antes, cito a Luzurriaga, que los maestros alemanes aprobaran en Kiel en 1914 su fervoroso programa que ha servido de orientación a las reformas introducidas después en la preparación del magisterio alemán. En 1878, uno de los profesores de la institución lleva a la exposición de París la iniciativa de sacar a la escuela de su propio recinto, creando las colonias de verano, nuestras colonias de vacaciones, y las excursiones escolares, realizadas ya por Cossío no solo a los alrededores de Madrid y a las pequeñas poblaciones castellanas, sino a las más lejanas ciudades históricas. En 1879, el ámbito se extiende efectuándose la primera excursión distante a las montañas del Cantábrico. En la docencia superior, sobre todo, claro está, desde su cátedra de Historia del Arte, sus cursos eran fascinantes. Entre muchos, Diez Canedo dice, su enseñanza era tan suave y sutil. Noten que emplea la palabra suave, que algunos comentaristas que yo no voy a leer hoy emplean también. Su enseñanza era tan suave y sutil que se envolvía a lo mejor en una pregunta. Al contestar el preguntado sentíase mayor, veía más claro dentro de sí mismo. Moreno Villa escribe esto que yo desearía se atendiera bien, porque nos evidencia con la rotundidad de lo cumplido que es posible lograr lo que todo noble, fervoroso docente en medio de su actividad añora melancólicamente como ideal inalcanzable. Me habían, dice Moreno Villa, me habían recomendado sus lecciones en el museo. Cosío, aclaro ahora, daba sus clases de arte en el Museo de Reproducciones y en el Museo del Prado. No había, pues, libros sobre Velázquez, libros sobre Zurbarán o Murillo, sino cuadros de Velázquez, de Zurbarán, de Murillo. Me habían recomendado, dice, sus lecciones en el museo para los alumnos de la institución. Asistí solo a una, advirtamos. Asistí solo a una por estar de paso en Madrid. Pero la impresión fue tan grande que todavía puedo decir que vivo de ella. Antes de terminar, no resisto al deseo de ofrecer lo que en medio de todo esto es apenas una anécdota intrascendente. Estamos en 1884, hace exactamente 80 años. Cosío y su maestro Giner de los Ríos asisten a un congreso pedagógico en Londres. El día del regreso a España, uno le pregunta al otro, ¿y qué llevamos a nuestros chicos de la institución? Y lo que les llevan es la primera pelota de fútbol que entró en España. Los integrantes de famosos equipos españoles sabrán a quiénes deben el deporte de su pasión y que el propósito de aquellos dos seres maravillosos era la de complementar la formación armoniosa del hombre. Y ya no palabras mías, ni tampoco todavía las de Cosío con su propia voz, sino de Gregorio Marañón. El que haya hablado con Cosío, dice, puede decir que ha recogido del mundo una de aquellas emociones que muy pocos alcanzan. Quien haya pasado una hora en aquella celda blanca que iluminaba con luz suya la mirada azul y la palabra medida y serena del pulcro y noble anciano, en la que convergían milagrosamente tantas venas insignes de civilización, ese podrá contar a sus hijos la gloria eterna de haber vivido a la vez que una de las cumbres cimeras del alma eterna de España. Oigamos ahora a Cosío primeramente hablar de la educación del niño y se me dirá si no es necesario escucharlo todavía hoy. Luego, sobre las relaciones entre el entierro del conde de Orgaz y el Quijote.
Bueno, también. Y ahora, por lo visto, hay que decir algo de la educación y del maestro. Allá va, existe un concepto mecánico de la educación, y es el reinante, que consiste en considerar al niño como un bloque al cual hay que desbastar y dar forma. Así, para los primeros momentos, basta un cantero, luego viene el que saca de puntos, y finalmente queda el escultor, el perfeccionamiento de la obra, la tarea más fina y delicada. Ah, ya se comprende, en el orden de la educación, quién es el cantero. Este absurdo criterio invade toda la vida. Por él confiamos nuestros hijos en sus primeros años, que son los más críticos a la criada más joven e inútil, a la última en el servicio doméstico. Por él buscamos, para iniciarles en el conocimiento y en la vida, que es la labor más trascendental y difícil, a los maestros más baratos, que claro es sinónimo de los más ignorantes. Por él nos contentamos, para el maestro de párvulos y para el elemental, con una ínfima preparación rudimentaria. Por él amontonamos en nuestras escuelas, a modo de rebaños, niños y más niños. Todo por este perturbador prurito intelectualista de la cantidad de saber que nos envenena, olvidando que no estriba en la cantidad, sino en la calidad, toda la eficacia de la obra educadora, y que no es un muerto bloque de piedra lo que se nos entrega, sino un ser vivo, activo, cuyos primeros momentos de desarrollo son los más difíciles, los que exigen más tacto, más delicadeza, más prudencia, más saber, sí, saber no de gramática ni de aritmética, sino pedagógico, porque los estímulos que el niño recibe del ambiente que entonces respira pende su porvenir y el de su pueblo. Claro, cuando estas verdades lleguen a la conciencia universal, entonces, persuadidos de que el proceso educativo exige la mayor atención individual en sus comienzos, entregaremos muy pequeños grupos de niños a las escuelas de párvulos y a las elementales. Enviaremos como misioneros de la educación los mejores maestros donde son más necesarios, a las escuelas rurales, donde hay menos recursos de cultura, y desaparecerá la jerarquía docente, porque daremos a todo el profesorado, claro, no la misma cantidad de instrucción, pero sí la misma superioridad en aquella que le haga falta. Y le recibiremos igualmente, y gastaremos en ello cuanto se necesite, porque los pueblos no dejan de gastar por no tener recursos, sino cuando no sienten la necesidad de gastar, cuando no están convencidos de la bondad del gasto. Bueno, puesto que no hay más remedio, sino que tengo que hablar del Greco, diré algo sobre las relaciones del Entierro y el Quijote. El Entierro es un documento pictórico, a mi juicio, tan expresivo y fehaciente en su género para reconstruir el pasado de nuestro pueblo, pues como lo son en el suyo aquellos ejemplos más significativos que puedan escogerse en el romancero, el teatro y la novela. Líbreme Dios de pretender comparar el cuadro toledano con la sin par historia del ingenioso hidalgo manchego, y esto por dos razones. La primera, porque para encontrar en pintura digno parangón a la universalidad estética y a la humana trascendencia del Quijote, pues sería necesario remontarse más alto que al techo de la Sistina. La segunda, porque el Entierro pertenece a la familia del realismo místico español y no a la de los humoristas. Pero hecha esta aclaración, pues atreveríame a señalar ahora dos notas comunes en ambas producciones. En primer lugar, que siendo el libro de Cervantes la más acertada expresión literaria para conocer a fondo, tras de su universal sentido humano, el genio peculiar de nuestra raza, es por su parte el Entierro, pues el ejemplar, que más adecuadamente responde al mismo fin dentro de la pintura. Y después, que así como el Quijote vino de un lado, a concluir con los artificiosos y desbarajustados libros de caballería, y por otro, a ennoblecer e idealizar dentro del género épico la trivial forma novelesca, sublimando por vez primera y para siempre la sencilla humorística narración de costumbres a excelsa esfera, jamás alcanzada ni de lejos por los altisonantes épico-heroicos poemas de su tiempo, pues de igual suerte, el íntimo familiar y espiritual realismo del Entierro fue no sólo la precursora y más clara protesta contra las falsas y pomposas composiciones manieristas post-miguelangelescas, verdaderos libros de caballería de la pintura, sino el dechado cristalino de ese perenne castizo naturalismo hondamente penetrado de idealidad que toda sana inspiración ha perseguido siempre, del cual la parte que Velázquez alcanzó, que no fue mucha, acaso le vino principalmente del tesoro del Greco. En fin, por los mismos años se concedían, en la misma amplia y soleada llanura castellana se engendraban, a la vista una de otro, la novela y el cuadro, las dos fuentes de vida más intensa, las dos más armónicas y originales conjunciones de idealismo y realismo que en el arte español se han producido.
El escritor español Manuel Bartolomé Cossío se refirió a la educación del niño y las relaciones entre el Entierro del Conde de Orgaz y el Quijote. Fue esta otra audición del ciclo El Archivo de la Palabra.